Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Conexión Marca. Nuria Cruz.
Buenas tardes. Los cuartos de final de la Copa del Rey marcados por el caso Txumi, después de que Carmen Pérez González, jueza única de competición, haya desestimado la denuncia ante la alineación indebida del Barça. El Levante ha hecho oficial a través de un comunicado que recurrirá a la decisión esta misma tarde. Josep Vives es el portavoz del conjunto azulgrana.
La juez ya no entra en el fondo de la cuestión, sino que se ciñe básicamente a lo que dice la ley. Y la ley es muy clara, es un principio tasado, hay un plazo que debía cumplirse, ese plazo estaba absolutamente agotado. Es que nosotros no tenemos que preguntar si tenemos razón o no, nosotros creemos que la tenemos, nosotros entendemos que Txumi podía jugar ese partido tranquilamente.
Un Barça que defenderá título en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Sevilla. Se reeditará, por tanto, la final de la edición pasada, representando a los culés en ese sorteo. Guillermo Amor, desde la Cera Hispalense, acaba de hablar Pablo Machín.
En ningún momento hemos temido el quedar fuera, porque de la manera que lo venimos haciendo y trabajamos no estábamos intranquilos, por así decirlo.
Siendo sincero, a cualquiera que le preguntes, el rival que no quiere es el campeón de los últimos 4 años, el campeón de Liga, el que va primero.
Los otros cruces, Getafe-Valencia, Español-Betis, y se jugará el primer Real Madrid-Girona de la historia en Copa del Rey. La ida entre el 22 y 24 de enero, la vuelta la semana siguiente. Emilio Butragueño es el director de Relaciones Institucionales del equipo blanco.
Muy difícil. Acaban de eliminar al Atlético de Madrid, todos sabemos el potencial del Atlético de Madrid en este tipo de eliminatorias, por lo tanto tiene muchísimo mérito lo que ellos han conseguido y tendremos que hacer dos grandes partidos, la verdad.
¿Qué parece lo que ha dictado la jueza sobre el caso del Levante y el Barcelona?
No tenemos nada que decir, nada, es un asunto nuestro.
Un Real Madrid que mañana recibe al Sevilla en Liga a las 4 y cuarto con una nueva baja. Keylor Navas sufre una lesión en el aductor largo de la pierna derecha, por lo que Courtois defenderá la portería blanca. La plaga de lesiones que sufre el equipo de Solari parece no tener fin.
Con respecto a las adversidades, es interesante porque el carácter se ve precisamente en la adversidad. El carácter de los equipos y el carácter de las personas se ve en la adversidad. Por ejemplo, tenemos muchísimos jugadores muy importantes que no están con nosotros y que pretendemos recuperarlos lo antes posible. Es indispensable que muchos de ellos, o que todos, regresen.
Y enfrente un Sevilla que lleva 11 años consecutivos sin ganar en el Bernabéu, donde ha encajado goleadas. Pablo Machín.
Yo prefiero salir goleado pensando que voy a poder ganar, que no perder 1-0 y venirme contento porque no he salido goleado. Yo creo que eso, bueno, ni va conmigo ni creo que tenga que ir con el Sevilla, con lo cual planteamos el partido como todos. Sabemos que nos enfrentamos a un muy buen rival, más allá de las excusas que se puedan tener, de que si hay más o menos bajas, todos los equipos tenemos nuestros problemas.
También mañana a las 6:30 de la tarde, Huesca, Atlético de Madrid, Gelson Martins y el Mónaco acercan posturas para el traspaso del jugador, tal y como te ha contado Radio Marca. Y a las 9:45, Celta-Valencia, una primera vuelta de liga que arranca esta noche en el Coliseum con un duelo en la parte alta de la tabla. A las 9 con Radio Marca en directo, Getafe a la vez. Y una punta en la enfermería del Español, David López, estará entre 2 y 3 semanas de baja debido a una lesión de grado 1 en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda. Accidente en el Mundial de Balonmano. Unos LEDs publicitarios se han caído encima de 2 jugadores de la selección española mientras se entrenaban esta tarde. Rodrigo Corrales está en observación, mientras que Aitor Ariño no ha sufrido daños. Mañana recordamos España-Francia. Noche de fútbol y también de baloncesto en Radio Marca. Tenemos ya deporte en directo porque está en marcha el Buducnost Real Madrid de la 19ª jornada de la Euroliga. Pepe Pinel.
Muy buenas tardes, Nuria. Muy buenas tardes, oyentes de T4. Bienvenidos a la máxima competición continental a nivel baloncestístico. Bienvenidos a la Euroliga. Bienvenidos al Centro Deportivo Maracha de la ciudad montenegrina de Podgorica. El Real Madrid intentará cosechar su 16ª victoria en la presente edición de la Euroliga. Enfrente, el Buducnost, penúltimo en la clasificación tras 18 jornadas, pero con un poderío en casa que Pablo Laso ha destacado en la rueda de prensa previa. Ni Baskonia ni Barça Lasa consiguieron la victoria sobre el parquet Podgorica. Por el momento, sufriendo el Real Madrid, Buducnost 9, Real Madrid 5.
A las 9 de la noche te contaremos el Baskonia Armani Milán. Así llegamos a las 7 y 5 minutos, hora menos en Canarias. Más información en marca.com, que abre ahora con los emparejamientos de los cuartos de final de la Copa del Rey. Síguenos en radiomarca.com y recuerda el deporte que se vive en nuestras cuentas de Facebook y Twitter, en la Radio Marca y en iVox.
Conexión Marca. Esto es Radio Marca.
Telefónica, patrocinador del equipo paralímpico español, les ofrece el espacio Paralímpicos en Radio Marca. Telefónica y los deportistas paralímpicos. Juntos lo hacemos posible.
Siente el aire libre, mírate por dentro, siempre tiene algo que ofrecer.
Tiempo para hablar del deporte paralímpico aquí en Radio Marca. Creo que frío hace en Madrid, no me digan ustedes que no. Cuando uno ve ahí bajo cero en Madrid, digo, madre mía. Pasa que, claro, uno cuando habla de estas cosas y tiene la oportunidad de conocer a referentes dentro del mundo del esquí adaptado, del esquí paralímpico, pues claro, dice, para ellos el frío, ¿qué será el frío para John Santacana, para Miguel Galindo, que dentro de nada, bueno, pues van a estar la semana que viene en Eslovenia disfrutando ya y disputando ese mundial de esquí alpino? John Santacana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Miguel Galindo, ese pedazo de guía. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Para ti, ¿qué es frío, Miguel? ¿Qué temperatura hablamos para que tú digas, pues hace frío? Porque aquí en Madrid 4 bajo cero esta mañana. Decía, bueno, pues hace fresquito en Madrid, coño, fresquito. Yo vengo helado. ¿Qué, para ti, qué es el frío, Miguel?
A ver, por mucho que estés acostumbrado al frío, lo pasas igual, ¿eh? No, no te creas. Lo que sí que es verdad que al final estamos en un medio que siempre estamos en con temperaturas bajas y para mí que sea frío, pues no sé, a partir de 15 o así bajo cero ya se empieza a notar un poquito.
A partir de 15 bajo cero, ya estamos hablando de frío. Santacana, explícame lo del 15 bajo cero. Yo con 15 bajo cero no soy ni persona. Yo no salgo ni en la calle. A mí eso no se me ha perdido nada. 15 bajo cero, ¿cómo se vive con 15 bajo cero?
Y rondando los 20 bajo cero, pues ya ni te digo.
Madre mía, por Dios, 20 bajo cero, por favor, eso es horroroso. ¿Y el cuerpo se habitúa a estas cosas, John, o no?
No se habitúa. Lo que te acostumbras a aguantar, ¿sabes? Porque al final nosotros sí que estamos muchas veces entrenando. Sobre todo esto pasa en pretemporada, en los meses de otoño, cuando estás entrenando en glaciar, que están, bueno, son alturas de 3.400, 3.500 metros, por ahí. Claro, en esos meses hace mucho frío, ¿no? Y son los meses más duros. Y al final lo que tienes que estar es... sabes que vas a estar 2-3 horas en esas condiciones, que tienes que aguantar y... Mira, que luego ya te podrás dar una ducha caliente.
No, desde luego. Yo quiero preguntarle a Miguel, porque habéis estado trabajando ahí duramente en Sierra Nevada y demás, preparando lo que es este mundial que está a puntito de arrancar en Kranjska Gora, en Eslovenia. Y lo primero, preguntar cómo está Miguel, porque tengo entendido que lo de la rodilla va como va y que va a aguantar porque es un tipo con fuerza, con criterio, porque no te puede dejar solo en Santacana, porque uno no sabe si no dónde ibas a parar. Entonces, lo primero, ¿cómo está la cosa, Miguel? ¿Cómo está la lesión? Creo que cuando termine el mundial igual hay que pasar por el quirófano, ¿o qué?
Sí, la cosa está regular, ¿sí? Pero bueno, no te voy a engañar, la idea era que me tendría que haber operado seguramente en noviembre para ir bien. Lo que pasa es que si me operaba en noviembre, pues evidentemente perdíamos toda la temporada y la cita importante que era el mundial. Entonces, como eso ya estaba así y si me operaba lo tenía que perder, pues digo, bueno, pues no pierdo nada si no me opero, y intentamos llegar a enero de la mejor manera posible, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco ha sido eso, la idea de intentar forzar un poco, y ahí estamos. No sabemos muy bien cómo va a acabar la cosa, porque sí que es verdad que tengo molestia, que me duele, que la lesión está, que me impide, pero bueno, más o menos aguantando, pues intentaré apretar los dientes en las dos bajadas que quedan, tanto en el gigante como en el slalom, y luego ya habrá tiempo de descansar y de pensar en lo que me tiene que hacer.
John, la verdad que cuando uno ve el compromiso que ha demostrado siempre Miguel Galindo, porque Miguel Galindo para John Santacana, con esa discapacidad visual, esa deficiencia visual, podemos decir que son tus ojos y no te quiere dejar solo, ¿no? ¿Sabe? No se fía de ti, me da la sensación, John, ¿eh? No se fía, aunque, claro, que son... ¿Cuántos años llevas al lado de Miguel, John, ya?
Pues esta creo que es la 17ª temporada.
17 años aguantando a Galindo.
¿Qué se dice pronto?
Madre mía, Miguel, por Dios. También aguantar a John debe ser lo suyo. Debe... Pero claro, cuando uno ve la competición que tenéis ambos, las cosas que habéis ganado, es que habéis ganado todo. ¿Qué os quedaría por ganar, John?
Pues mira este Mundial, por ejemplo.
Claro.
Sería maravilloso.
No, no. Hombre, porque uno cuando se acostumbra a ganar y ver lo que habéis conseguido vosotros, que lo habéis ganado todo, un gigante, súper gigante, ves que en el slalom, ves campeonatos del mundo, olímpicos, europeos. Claro, uno tiene que buscarse un reto nuevo. El reto y el sueño de John Santacana y Miguel Galindo, ¿cuál es? Miguel, ¿cuál es tu sueño ahora? A estas alturas de la película, 17 años después de haberte puesto en marcha con este señor.
Pues perder de vista a John, sería lo ideal. No, como dice John, al final pues el objetivo está clarísimo. Si es el sueño es ahora intentar luchar por hacer lo mejor posible en el Mundial, intentar pues eso conseguir los éxitos que hemos tenido en otros Mundiales, que sabemos que va a ser muy difícil, pero sería fantástico. Uh-huh.
John, perder de vista, y en tu caso más, eso sería una faena gorda, ¿eh? Que no estamos para perder de vista nada, ¿eh? Miguel, ¿qué te aporta? Para ti el sueño, ahora mismo, ¿cuál es? John, después de haber ganado todo lo que has ganado, ¿eh?
Bromeamos sí. Mucho, pero para nosotros es importante poder estar ahí, pues, o intentar, ¿no? Intentar estar ahí delante, que no va a ser nada fácil porque esta temporada se nos ha complicado mucho. Como decías, pues eso, al final, cuando Miguel se hizo daño en octubre, pues la valoración de tener que operarse ya o poder intentar aguantar, él decidió eso y al final eso, bueno, pues quizás que no ha condicionado, ¿no? Porque estuvo prácticamente 6 semanas parado, pero claro, al estar 6 semanas parado estoy yo también 6 semanas parado, ¿no? Entonces no hemos podido competir todo lo que hubiéramos querido en diciembre ni en enero y bueno, pues yo creo que sí que quizá vamos un poco justos al Mundial, entonces nuestro máximo deseo desde luego sería poder hacerlo bien. Y poder traer un resultado de podios, eso es lo que más nos gustaría.
Un podio que, bueno, no está nada mal. Ya, lógicamente, soñamos siempre con medallas porque nos habéis acostumbrado tan mal que ya la gente se cree que cuando hablamos de John Santacana y de Miguel Galindo, la medalla está asegurada. Pero es complicado, aparte le añadimos, lógicamente, el hándicap de la lesión de Miguel. Miguel, creo que donde más te cuesta es en el slalom, ¿no? En gigante sufres un poquito menos, ¿no? La rodilla sufre
sí.
Menos.
Sí, porque en el slalom al final el gesto es muy muy agresivo y los ángulos y las angulaciones que se hacen con las rodillas son muy bestias. Entonces, justo en el momento de máxima carga, que es donde la rodilla está más angulada, con más presión, ahí es donde me machaca. O sea, realmente tengo molestia, tengo dolor y sufro y vamos, o sea, que más o menos voy tirando con molestias, con dolor y me tengo que ir parando y tal. Y puede pasar de todo, o sea, que yo voy con las ganas de intentar hacerlo lo mejor posible, pero sé que podría no poder acabar la carrera del slalom o que podría no acabar el gigante, pues porque es una situación complicada, pero que dentro de eso ahora mismo ya están las cartas echadas y hay que apostar por todo. O sea, yo sé que en el momento también de Portillo se me olvidará lo de la rodilla, me olvidaré de todo y bajaremos con todas las ganas de siempre. Y bueno, pues intentando, pues eso, pues al final intentar disfrutar de esto también, que con todo lo que hemos sufrido, pues eso, que nos toca también disfrutar en las partes de la competición.
John, son 17 años, son muchos años al lado de Miguel, sois yo creo que una pareja muy bien avenida, habéis dado muchísimos éxitos al deporte español. Uno mira al futuro y cómo lo ve, porque claro, lógicamente todo tiene un principio y un fin, pero 2019... es un año, no sé si clave para vuestro futuro.
No lo sabemos. Si quieres, llámanos en febrero, vale. Después del Mundial, y hablaremos del futuro.
Sí, ¿no? Pero de momento hay que ir, como dices tú, ir probándose, ¿no? Ir viendo, pues lógicamente, campeonato a campeonato. Esto es muy importante para vosotros. Y bueno, ya a partir de lo que ocurra, como dices, bueno, vamos a ver qué pasa. De momento es que está la vuelta a la esquina, ¿no? Es que... hay que soñar todavía y luego ya Dios dirá. Pero yo no me imagino una carrera de Miguel Galindo sin John Santacana ni una de John Santacana sin Miguel Galindo, John.
Difícil, ¿no? Difícil. Al final somos, yo creo, la pareja que más tiempo lleva junto dentro del circuito a nivel mundial y eso no es fácil por todo lo que hemos pasado. Como decía Miguel, hemos pasado por mucho sufrimiento y también hemos pasado por cosas muy bonitas y muy grandes,
y bueno, desde luego mantener una relación profesional y personal durante tanto tiempo en un deporte que es tan exigente, sobre todo a nivel de días que estás fuera y intensidad, pues no es que no es nada fácil, desde luego.
No, desde luego. Miguel, ¿te imaginas la vida sin John?
Pues, bueno, evidentemente a nivel deportivo no, es impensable, ¿no? Después de tanto tiempo teniendo que mirar para atrás a ver si me sigue alguien, pues eso ya está ahí, ¿no? Yo creo que eso ha marcado nuestra vida, o la mía por lo menos, deportiva, y cuesta hacerse la idea, pero bueno, pues eso, sí. Al final también llegar al momento, ¿no? En que haya que pensar en qué hacemos, pero bueno, de momento eso lo aparcamos para después del Mundial, que ahora hay que centrarse en eso y bueno, luego tendré que aguantarlo seguramente no en la vida deportiva, en la personal lo voy a tener que seguir aguantando yo, porque si no, ya me dirás.
Haciéndome paellas y esas cosas.
Sí, es buen cocinero.
Sí, es más, es un cocinita.
Sí. Joder, eso es fenómeno. Sí, sí. Encima, es tu guía, da bien de comer, es que es perfecto, Galindo. Que eres un master chef.
No soy Masterchef, pero bueno, pues me gusta cocinar. Mi madre es una gran cocinera y bueno, yo creo que me acostumbró a comer bien. Sí. Entonces cuando me fui de casa, pues no me gustaba comer mal. Entonces me empecé a aficionar pues por la cocina y le llamaba y le preguntaba cosas, recetas y tal. Ajá. Y bueno, la verdad es que me fui aficionando y la verdad es que sí, me gusta, me relaja, me parece algo muy entretenido.
Aparte de la paella, ¿qué plato dominas?
Ah, unos bocadillos de nocilla espectaculares.
Vamos, unos bocadillos de nocilla espectaculares. No veas cómo unto yo la nocilla en el pan.
Cómo corto el pan, o sea, eso tiene un arte y no hay mucha gente que lo haga como yo.
Bueno.
Un día te invito a mi casa.
Un día probamos unos bocatas de nocilla, Santa Cana. No veas tú qué
grande. Eso para merendar es gloria.
Bueno, es gloria, desde luego que sí, ya lo creo que sí. Abrazo a la gente maravillosa de nocilla que nos están escuchando y que saben que nos encanta. Bueno. Bueno, John Miguel, que no quiero molestar más tiempo, que sé que estáis todavía preparando todo lo que es el viaje y demás, porque dentro de nada ya estáis ahí en Eslovenia, y que nos traigáis mucho más éxitos, que tenemos que seguir disfrutando de vuestro saber hacer. Así que vamos a ver cómo se da la cosa. De momento, nuestra fuerza os la mandamos desde aquí. Y a lo largo de la semana que viene, ojalá tenga la oportunidad de hablar de nuevo con vosotros, a ver si rascamos. No sé si en el Lalon o un gigante. ¿En cuál tenemos más opciones, John?
Yo me encuentro mucho mejor en el Lalon, pero es como lo que decía Miguel, que al final es donde más sufre él. Así que, bueno, mira. Veremos, batallaremos en todo.
Soñaremos, claro que sí. Miguel, cuídate mucho y cuida esa pierna.
Lo intentaré. A ver qué pasa.
Seguro que sí. Gracias, Miguel. Gracias, John. Mucha suerte en el Mundial.
Un abrazo.
Un saludo, chicos. Hello. Bueno, pues parten dentro de nada. Rumbo a Eslovenia. Otro nuevo sueño. Seguir cosechando para España nuestros mayores y mejores representantes de la historia del deporte paralímpico en cuanto al mundo del esquí adaptado se refiere. Te lo contamos aquí en T4, en Radio Marca, en la radio del deporte paralímpico.
La alegría de vivir en libertad.
Telefónica, patrocinador del equipo paralímpico español, les ha ofrecido el espacio Paralímpicos en Radio Marca. Telefónica y los deportistas paralímpicos. Juntos lo hacemos posible.
En Radio Marca, T4, con Vicente Ortega.
Radio Marca.
El deporte es cultura porque inspira a escritores, guionistas y músicos. Por eso en La Deporteca llevamos desde 2003 contándote esas historias. Los viernes, de 1:30 a 2 de la madrugada, Natalia Freire nos invita a conocer la literatura, el cine y la música del deporte. Si disfrutas con la cultura deportiva, tienes que escuchar La Deporteca, los viernes, de 1:30 a 2 de la madrugada, en Radio Marca.
Vive la caza, la pesca, la naturaleza, el tiro, la novedad, el personaje, la normativa o la denuncia en Atenazón.
Las actividades más antiguas realizadas por el hombre en la Tierra tratadas con rigor, esmero y simpatía por Leonardo de la Fuente Prieto en Atenazón, en Radio Marca.
Todos los sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana.
Un programa para aficionados como tú.
Radio Marca.
En Radio Marca, T4, con Vicente Ortega.
El príncipe de Bel-Air.
Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel-Air.
Era la mejor sintonía, la que mejor le pegaba a nuestro príncipe del fútbol internacional, que no podía ser otro, no es Francesco Lippi, podría haber sido el príncipe, pero no. Que es Raúl Fuentes. Rulo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas.
Siempre explicamos lo de la sintonía, dirán, ¿se ha vuelto loco Ortega? No, nos hemos vuelto locos todos, Yo tengo mi medida de locura, pero cada vez va peor esto, entonces ya no hay solución. Y luego el temazo, es que es un temazo. Esto, sí. Esto es así. No sé, si tú eres más de así, de este tipo de música, o eres más alternativo como Escarabajano, por ejemplo.
No, soy más de la línea escarabajanista, diríamos.
Sí.
Pero sí que sí, esta sintonía es uno de los himnos de una generación entera. Es decir, está muy bien la sintonía, la verdad, muy bien elegida.
Es una generación y la siguiente y la otra, porque han repetido la serie como 1500 veces, más que Curro Jiménez,
O Verano Azul, sí.
O Verano Azul, que ya veías a Verano Azul y veías a Jesse y digo, Jesse, ya no era Jesse, ya era veías a Tito, el piraña está hecho un pincel ahora, le ves ahí el tío delgado.
Tito
que recuerdo que a Tito estaba trabajando para el departamento de turismo en Nerja, ahora que llega la Feria Internacional del Turismo, que llega Fitur la semana que viene. Sí. Recuerdo hace un par de años que nos encontramos a Tito y entró en antena. Qué bonitas historias, chicos, por favor. Qué bonito.
Lo que hace la radio,
Lo que hace la radio, qué bonito es esto, estas cosas. Oye, lo que va a hacer la radio, el que va a hacer la radio va a ser el fin de semana aquí con el fútbol internacional. Mi hermana fan incondicional, siempre se lo digo, pero se viene arriba Rulo así. Dice, después de que te den el Ondas a ti, Vicente, lo tiene que dar Raúl Fuentes. Digo, bueno, vamos a ir por pasos. Oye, ¿qué tienes preparado? Porque mi hermana está muy atento a lo que estás contando ahora mismo.
Pues mira, justo en una hora vuelve la Bundesliga. Vicente, ya sabes que tras el parón invernal ha estado Alemania 3 semanas parada. Y hoy, en 60 minutos, el primer partido del 2019 es un Hoffenheim-Bayern de Múnich. La verdad es que va a estar muy interesante porque el Dortmund se fue al parón siendo líder con 6 puntos con respecto al Bayern. Y hoy, de hecho, si el Bayern gana, pues le metería presión, ¿no? Un poco al equipo de Paco Alcácer, que hay que recordar que es el pichichi de la competición con 2 goles. Así que a las 8:30 hoy Hoffenheim-Bayern, mañana el Dortmund visita Leipzig, un partido complicado porque nunca es fácil jugar allí, así que muy pendientes de lo que ocurra en la Bundesliga. Además, en la Premier League yo creo que tenemos un fin de semana bastante interesante. Mañana a la 1:30 el partido que abre la jornada 23 es el Wolverhampton-Leicester, aunque es evidente que ese doble duelo entre Liverpool y Manchester City por a ver quién es, si le puede recortar puntos en el equipo de Guardiola al de Klopp. Mañana el Liverpool recibe al Crystal Palace en casa, mientras que el Manchester City el domingo visita el colista, la cancha del colista como es el Huddersfield. Eso sí, el gran partido de la jornada, dicen, mañana es el derbi de Londres, Emirates Stadium, 6:30 de la tarde, Arsenal-Chelsea. Unai Emery ante Mauricio Sarri, que está esperando el hombre que se oficialice lo de Higuaín. Ajá. Que eso tendrá su continuación, digámoslo así, o su efecto dominó a la que Higuaín se marche del Milan al Chelsea. El Milan va a hacer efectiva un pago aproximadamente de 40 millones de euros por hacerse con los servicios de Piatek, que es el delantero polaco, que sonó también para el Real Madrid en las últimas horas y días, pero que el Milan se va a hacer seguramente con sus servicios.
Oye, ¿has llamado a Pep Guardiola, que es su cumple hoy?
Todavía no, pero todavía sí, no. Sí que es cierto que...
Todavía no, 7:25, todavía no, qué poca vergüenza tiene.
¿A qué esperas, no?
¿A qué esperas? ¿Que lo vas a dejar para la noche? Para darle, para que no dé tiempo, como los sorteos, a la reacción.
Exacto. 48 años creo que hace Pep Guardiola, así que pues nada, le felicitamos desde aquí y yo creo que él debe pensar que su mejor regalo puede ser esa victoria el domingo a las 2:30 p.m. contra el Huddersfield, así que veremos a ver si lo consigue o no.
Bueno, pues nada, pues 48 castañas, Pep Guardiola, ya me ha cogido. Y por lo demás, ¿qué podemos contar del fútbol internacional? ¿Algo que te llame la atención para ir rematando de la jornada del fin de semana, Raúl?
Bueno, pues Francia, hay que estar muy pendientes en Francia porque, bueno, se van recuperando partidos entre semana, recordarás, bueno, pues por las manifestaciones de los chalecos amarillos en diciembre se tuvieron que suspender una serie de encuentros, esta semana se han ido recuperando y, mira, hoy por ejemplo juega el Lille, que es el equipo revelación de la Ligue 1, que es segundo en la tabla, mañana lo hará el Paris Saint-Germain, pero yo mañana quiero estar muy pendiente, dicen, de lo que haga el Mónaco, que ya sabes, Fábregas debutó el otro día, empató en Marsella, mañana el equipo de Thierry Henry recibe en el Luis II al Estrasburgo, que es la revelación, otra de las revelaciones de la Liga. Así que estaremos muy pendientes porque el Mónaco se la juega, ¿eh? Es penúltimo, está a un punto de ser farolillo rojo, así que con Francia también nos moveremos un poco este fin de semana, en un fin de donde, por cierto, también mañana arranca la fase final de la Copa de Asia. Se ha ido disputando la fase de grupos estos días, mañana ya arrancan los octavos de final, siendo Irán, Japón, la República de Corea y Australia, que es el actual campeón de la competición, los favoritos para jugar esa final el próximo día 1 de febrero.
Qué tranquilidad en Barcelona después del fallo del dictamen de la jueza única, ¿eh? Madre mía, cómo está la cosa de calmadita ahora.
Hemos tenido un día movido.
Movidito, decía, no están preocupados. No, vea, pregúntale a Chumi cómo estaba el chico.
Sí. Pero bueno, parece que ya todo se ha calmado ya con el sorteo realizado, así que nada, pues a esperar a ver lo que ocurra en el Sánchez-Pizjuán en ese Sevilla-Barcelona.
Oye, y te pregunto también, porque hoy en la portada de Marca, aparte, lógicamente, de hablar de Dembélé, del partido que hizo ayer, hablábamos y seguimos hablando mucho de Militao, que está a punto para junio en el Real Madrid, que parece que está dispuesto a pagar al Oporto, los 50 millones de la cláusula del prometedor central brasileño. Me da la sensación de que nos hemos vuelto un poco locos todos. ¿50 kilos por Militao es un buen negocio? ¿O cómo lo ves?
A ver, el mercado es el que es. Es decir, ahora ya sabes que cualquier jugador te hacen pagar lo que tienes y lo que no tienes, ¿no? Pero sí que es cierto que Eder Militao en la temporada, en la actual campaña con el Oporto, lo está haciendo muy bien, ¿eh? Acompañado de Felipe, otro brasileño ahí en el eje central. Yo creo que es un jugador muy interesante, la verdad. Con buen pie, va bien por alto, en fin, que el Real Madrid hace bien en fijarse en los servicios de Militao, que es el central del Oporto, que ahora, fíjate, pues estos próximos 6 meses tendrá también la oportunidad de coger esa experiencia que tiene Pepe, que ha ido al Oporto hace pocas semanas, pero ya te digo, si tienes posibilidad de ver algún que otro partido del Oporto, fíjate en Militao porque lo ha hecho bastante bien y apunta maneras este joven central brasileño.
Bueno, pues vamos a desearle la mejor de la suerte y veremos a ver si llega o no llega al conjunto blanco, pero de momento se habla de 50 millones de euros. Se nos ha ido la cosa de las manos, ¿eh? Pero bueno, será por dinero, Raúl Fuentes.
Pues sí, la verdad es que...
Los que tienen el dinero por castigo.
Eso es. Si lo tienes, pues hay que moverlo, ¿no?
eso nos pasa a nosotros. Como tenemos el dinero por castigo, tenemos que mover. Ya te digo yo que lo muevo de aquí para allá y de allá para acá. Qué barbaridad. Bueno, pues nada, como siempre, un placer enorme, Cuídate mucho,
Igualmente, dicen.
Un abrazo, Raúl.
Un abrazo.
Mañana te escucho. Un saludo. Chao.
Adiós.
Chao. 7:29. Estamos en tiempo de T4. Estamos en Radio Marca. Vamos a rematar con unos guas que Marco González ha preparado con mucho cariño. Vamos a cerrar con ello. Venga.
Buenas noches desde Finlandia, el Canario. Qué gusto de tertulia que me acabo de escuchar, ¿eh?
Muchas gracias, hombre.
Muy, muy buena tertulia. Sí se hace un poquito mejor. El pasear a 18 bajo cero, ¿eh? Venga, un saludo a todos.
18 bajo cero, abrazo enorme.
Buenas tardes, Radio Marca. Una consulta técnica, a ver si ustedes nos la pueden aclarar a los oyentes. Sí. ¿Por qué cuando lo de Serichev, sabemos que es un caso diferente, que no tiene nada que ver, ahí estamos de acuerdo. Pero ¿por qué cuando lo de Serichev se dijo que si el Cádiz no denunciaba al Madrid, al Cádiz le podría caer una sanción? ¿Por qué al Levante ahora no le puede caer una sanción? Se debería de sancionar por no haber denunciado, exactamente igual que cuando lo del Cádiz se dijo que si el Cádiz no denunciaba al Madrid,
le podría caer una sanción.
Bueno, pues el Levante, denunció y hizo la denuncia a las 9:33 de la mañana y, según dice la jueza única, pues llegó tarde. Vamos a llegar a las 7:30 de la tarde, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca, ya veo por aquí a una pedazo de cantante que se llama María Parrado y que va a estar aquí en T4, en Radio Marca.